El siguiente mensaje fue dado por el hermano Aaron Jankowski en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 8 de enero del 2017. El título del mensaje es El repaso del entrenamiento de Ezequiel. Los versículos bíblicos a leerse son Génesis capítulo 1, versículo 16, Ezequiel capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 17, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Génesis capítulo 1, versículo 28, Mateo capítulo 6, versículos 10 y 13, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, Juan capítulo 6, versículo 38, Juan capítulo 8, versículos 19 y 50, Juan capítulo 12, versículo 49, Mateo capítulo 8, versículo 9, Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7, Romanos capítulo 5, versículo 17.
Praise the Lord.
Amen.
Amen. Vamos a leer algunos versículos. ¿Qué tal? Génesis capítulo 1, versículo 26. Creo que todos lo sabemos. Podemos recitarlo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Este versículo tiene tal fundamento, que significa tanto para nosotros, y se expande por toda la escritura. Dice que Dios hizo al hombre de un modo de que el hombre podría experimentar a Dios y expresarle. Y no solamente expresarle, sino representarle por medio de ejercer dominio. Y en Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 también, allí dice: por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía apariencia de piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre. Tenía apariencia de hombre sentado sobre él. ¿Cuál es la conexión de estos dos versículos? En Génesis, Dios quería que el hombre le representara por medio de ejercer su dominio. Y aquí en Ezequiel vemos a un hombre en el trono. Así que la intención de Dios no era solamente de que el hombre expresara su dominio, le expresara y ejerciera su dominio, sino también que pudiera allí estar en este trono para ejercer su autoridad. Hay tantos versículos que podemos traer que nos muestran este caso. Y algunos de los versículos no los tenemos aquí proyectados, pero en Apocalipsis dice que al que venza, a él le daré que se sienta en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Y en Romanos 5:17 dice que aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. También en Apocalipsis nos habla de que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para reinar. También en Apocalipsis 24 nos dice que hemos sido reyes y sacerdotes para ejercer este dominio que Dios nos ha dado para reinar en vida. Hay algunos versículos que quiero traer para traer tres puntos en cuanto a representar el dominio de Dios. En Génesis 1:28, allí vemos de que Dios quería que nosotros sojuzgáramos la tierra. Y en Mateo 6, allí se le mostró la manera de orar a los discípulos, que era que oraran porque el reino viniese y porque para que viniese el reino de Dios a la tierra y se llevase a cabo su voluntad en la tierra. Esto es representar su dominio para sujetar al enemigo, dominar al enemigo, vencer al enemigo para traer el reino de Dios. Cuando consideramos este punto en Ezequiel, con el hombre en el trono, por supuesto, este hombre en el trono es el Señor Jesucristo. Pero nos preguntaríamos, ¿no es Jesucristo el Señor ya en el trono, ya que Él es Dios? Pero aquí vemos que Él es entronado como hombre. En Hechos vemos de que Él se hizo hombre y que este Jesús al que fue crucificado, a este Dios le ha hecho Señor. Él era entonces ya Dios, el Dios entronado, pero como hombre, Él fue llevado al trono. Filipenses capítulo 2 nos muestra allí el proceso que nuestro Señor Jesucristo pasó para ser entronado. En Filipenses capítulo 2, quiero leerles esos versículos del 5 al 11. Pueden seguirme ahí, pero yo los voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos tienen mucha implicación. El Señor fue hecho el Señor. Decir esto es que Él fue llevado al trono como hombre. Allí vemos la crucifixión, la resurrección del Señor, su ascensión. Todo esto está implicado en estos versículos. Pero me gusta mucho este asunto de que Él fue obediente aún hasta la muerte. Y esta palabra aquí, aún hasta la muerte, hay la implicación de que el Señor no hizo un acto, un simple acto de obediencia, un solo acto, sino que esto nos muestra de que Él tuvo una vida de vivir continuamente en una obediencia completa a Dios. Y por supuesto, esto se consumó en el hecho de haber ido a la cruz. Así que la obediencia del Señor era una característica de su vivir humano. Hay muchos versículos, especialmente en el Evangelio de Juan, que nos muestran la obediencia del Señor al Padre. Él no vivió por sí mismo, sino para el Señor. Y para esto quiero mostrarles algunos versículos. Por ejemplo, Juan 6:38 nos muestra de que Él no vino de los cielos para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. También en Juan 8:29 dice que Él siempre hace lo que a Él le agrada, lo que al Padre le agrada. Y luego en Juan 12:49 dice que Él no habló por sí mismo. Él no hizo entonces las cosas que le agradaban a Él mismo, sino a las que le agradaban al Padre. Él no buscó su propia gloria y Él no habló por Él mismo sus propias palabras, sino que habló las palabras del Padre. Todo esto nos muestra de que el Señor vivió una vida completamente en obediencia al Señor, o en obediencia a Dios el Padre. Y en Mateo capítulo 8 hay una interacción interesante del Señor. Allí le estaban pidiendo al Señor que hiciera algo, y Él dijo, yo que se daba cuenta, un centurión romano le dijo, yo me doy cuenta que yo también estoy tengo autoridad. Y él reconoció que el Señor también tenía tal autoridad para poder enviar y mandar. Y dijo, yo también soy un hombre con autoridad. Así que él reconoció que Jesús era un hombre que vivía bajo cierta autoridad. Él tenía la autoridad y él podía representar la autoridad del Padre, tal como este centurión representaba la autoridad del Imperio Romano, del ejército romano. Dice el versículo, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Ya mi esclavo haz esto y lo hace. De modo que aquí vemos al Señor como un hombre en obediencia, como un hombre que vivió tal vida que mostraba su obediencia a la autoridad de Dios y por tanto podía representarle con tal autoridad. Él como Dios, él era entronado como Dios, pero como hombre, ¿por qué era importante que como hombre fuese entronado también? ¿Por qué esto es importante? Ahí tenemos en el libro de Hebreos dos títulos importantes del Señor. Estos son de que Él era el pionero y que Él era nuestro... en Hebreos nos muestra de que Él era el pionero, Él fue el primero. Pareciera esto extraño. Nosotros fuimos salvos para que nuestros pecados fuesen perdonados y pudiéramos nosotros expresar a Dios. Y pueda que nos suene extraño de que la intención de Dios no era que simplemente fuésemos salvos, sino que compartiera el trono, su trono con nosotros, de que nosotros le representemos con su dominio. Esta es una visión más alta de nuestra salvación. Probablemente la más alta. Y en el libro de la Iglesia Gloriosa de Watchman Nee, creo que es el capítulo 1, él dice este punto. Que en muchas cosas relacionadas con la vida cristiana y la obra cristiana, hay muchas cosas que son del yo. Que se pueden hacer todavía muchas cosas para el Señor en el yo, aún predicar el Evangelio. Puede que haya algunas cosas de nuestra humanidad, de nuestra manera natural de ser, que nos lleva a hacer las cosas en el yo. Alguien puede hablar una palabra del Evangelio y aún una buena palabra, aún cuidando a los santos y puede acercarse a ellos y cuidarlos. Pero el asunto es que en la vida de la iglesia hay muchas cosas que se pueden hacer. Que todavía le da espacio tal vez a el yo de ser expresado. Podemos hablar de nuestro hermano Albert, que él toca el piano. Podría tocarse el piano en el yo, en el hombre natural. Pero creemos que nuestro hermano Albert toca el piano en el espíritu. Pero ¿qué es lo que tenemos de esto? Cuando nosotros hacemos cosas, debemos darnos cuenta que a veces hay espacio para que el yo se exprese y que necesitamos tener una obediencia total al Señor. Cuando estamos completamente sometidos al trono del Señor, no hay espacio para el yo. Allí no hay expresión del yo. No hay ninguna otra clase de servicio para el Señor. Si esta clase de servicio no está en nosotros, esta clase de vivir, que podamos nosotros vivir bajo el trono. En obediencia. El enemigo puede ser derrotado de esta manera. En nosotros, cuando nosotros venimos en completa obediencia al Señor. Dios desea obrar en nosotros, operar en nosotros, hasta que nosotros podamos compartir el trono con Él, reinar en vida con Él. Este es el punto de Génesis 1:26, de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que le expresara, pero no solamente para que le expresara, sino para que ejerciera dominio, para que le representara. Y el primer hombre de tomar esta manera fue el Señor Jesús, por esto es nuestro pionero. La Biblia nos muestra de que Él es nuestro pionero y que Él ha sido el primero que va delante de nosotros, como el pionero y como aquel que va delante de nosotros, inaugurando el camino en completa subordinación a Dios y teniendo un vivir en completa obediencia a Dios el Padre. Mientras pienso en esto, el hombre expresando a Dios y representando a Dios al ejercer su dominio, es un poco difícil de que yo pueda tomarlo todo, entenderlo todo. En este entrenamiento que tuvimos del libro de Ezequiel, nos lo mostró de cierto modo tan fácil, de que realmente lo que esto nos lleva a hacer es seres humanos normales. Pero ¿no suena algo como opuesto, que por un lado debemos ser seres humanos tan normales, pero al mismo tiempo debemos reinar con Dios en el trono para que Dios pueda expresarse por medio nuestro y ser de representarle ejerciendo su dominio? ¿Cómo puede esto ser un vivir normal de un ser humano? Yo estaba considerando esto delante del Señor. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo es que puedo ser un ser humano normal y al mismo tiempo representar a Dios por el medio de ejercer su dominio? Esto es, no son dos cosas diferentes. Parece que esto sería ser una clase de persona distinta a la que somos. Tal vez pensamos que dominar al enemigo es algo dramático y algo grandioso, como cuando Ananías estuvo allí y ellos mintieron al Espíritu, y cuando vino Pablo, él cayó como muerto. Tal vez creeríamos que de ese tipo de persona debemos ser. Tal vez pensamos en alguien que tal vez puede ser poseído por un demonio, y nosotros en representación del dominio de Dios vengamos y echemos fuera al demonio. Tal vez no vemos eso mucho de esta manera. Tal vez ustedes lo ven, pero yo no veo esto mucho en Brooklyn y no he escuchado muchas historias aquí. Tal vez algunas historias habrán sucedido, pero no es lo común, lo normal. Pero el Señor me recordó de Esteban. El hermano Ron, en uno de los mensajes, trajo el ejemplo de Esteban. Pero yo me quiero referir a Esteban en el capítulo 6 de Hechos. Síganme, por favor, a ver cómo se sienten ustedes con este asunto. Quiero yo leer estos versículos. Hechos 6, 1 al 7. Allí dice: Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester, y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, esto aquí no nos muestra qué fue lo que pasó con aquellos que murmuraban. Había una murmuración allí. La situación que sucedía era que algunos santos estaban incómodos con lo que había sucedido allí, de que se tomaban cuenta de unas viudas, otras no se atendían. Y escogieron entonces a estos 7 varones para encargarse de estas cosas prácticas y que pudieran continuar en la palabra y en el ministerio. Y aquí, representar el dominio de Dios, ejercer su autoridad, no necesariamente es algo dramático, pero aquí es tener la autoridad, tener el denuedo de encargarse de los santos. Allí había esta murmuración. Y Tal vez uno pudiera molestarse con aquellos que murmuran, pero en lugar de esto es tener el poder y la autoridad y la sabiduría para encargarse de estos santos y primeramente para ver qué es cuál es la situación, qué es lo que estaba pasando. Es muy fácil, a veces alguien dice algo y uno simplemente reacciona. Tal vez no le gusta la manera como tú sirves a los niños. Maybe de pronto no le gusta la manera como Albert toca el piano. Oh, pero a mí me gusta la manera como Albert toca el piano. Pero él es mi amigo, así que es fácil que yo lo exponga a él. Pero si alguien comete un error o está molesto, o hay situaciones a veces en la vida de la iglesia que, bueno, no, tal vez juzguemos. Es fácil de poner el dedo y juzgar, pero ejercer aquí el dominio del Señor, la autoridad del Señor, es aquí someter nuestro propio ser al Señor. Lo que yo pienso aquí que sucede es de que Esteban, porque estaba lleno del Espíritu, lleno de la fe, y los otros hermanos con él, ellos pudieron ejercer el dominio de Dios sobre ellos mismos y poder servir en la situación para ejercer y manifestar la autoridad del Señor sobre aquellos que murmuraban. Yo creo que cuando estos siete tomaron cuidado de las circunstancias, la murmuración paró y los santos fueron cuidados y pastoreados. Yo creo que esto significa también mucho más la autoridad de las oraciones de los santos en las reuniones de oración. La oración que echa fuera a los demonios, la oración que ata a Satanás. Nosotros ejercitamos la autoridad del Señor en nosotros cuando nos encargamos cuidando unos a otros, cuidando los unos de los otros. La última cosa que quiero tocar aquí es cómo es que nosotros llegamos a ser personas que representan la autoridad de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser esa clase de persona? Me gusta mucho Mateo 8, porque aquí nos muestra en Mateo 8 cómo el Señor era este ser humano que vivió bajo toda su vida, bajo la obediencia absoluta de Dios el Padre. Esta es una vida que es una vida obediente, obediente al Espíritu que mora en nosotros. Tal vez queremos hacer algo grande en nuestras vidas o algo grande para el Señor, pero esto tiene que ver sobre todo con cosas pequeñas, todas las cosas pequeñas que experimentamos en cuanto a nuestro servicio al Señor y nuestra vida cristiana. Ya he hablado mucho de mi vida, de que en mi casa cuando tengo que cuidar a mis hijos y estar con ellos y tengo que distribuir el tiempo correctamente, diligentemente. A veces cuando llego a la casa después del día estoy muy cansado y es como un segundo trabajo encargarse de los niños, acostarlos, ojalá antes de las 8. Y después de eso yo solo quiero descansar, relajarme. Me gustaría mirar unos videos en YouTube, a veces no necesariamente algo pecaminoso, pero algo, ver algunos videos de cómo se cocina, de pronto leer algún artículo, algo interesante. Pero para ser honestos, muchas veces yo siento el Señor liderándome, llevándome, guiándome a que pase un tiempo en su palabra. En alguna manera es como que más fácil las cosas grandes. Usted va a tomar una decisión grande, toma el Señor, tomó la decisión y está hecho. Usted ha sido uno con el Señor en esa situación grande que tenía que decidir. Pero tal vez es más complicado tomar al Señor continuamente, todos los días, momento a momento, en cada decisión que tomamos. A veces eso es más difícil de ejercer la obediencia en esas cosas, las cosas pequeñas. Vemos en Romanos 5:17 que la clave es disfrutar la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es de esta manera que podemos reinar en vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una manera de tener esta gracia es estar alimentado espiritualmente. Si no estamos alimentados y suplidos de la fuerza de nuestra alimentación en la palabra, pues no tendremos mucha gracia para poder obedecer al Señor. Algo en mi experiencia, en mí, es que para estudiar la palabra con la ayuda de los estudios vida o los libros del ministerio, y no solamente eso, sino aún hacerlo de una manera orando sobre lo que estás entrando. Cuando usted estudia uno de estos libros en una manera orando sobre ellos, yo creo que usted realmente no tiene que tratar de obtener la abundancia de la gracia, sino más bien la abundancia de la gracia viene automáticamente, espontáneamente a suplirnos. Estaba leyendo este libro de el libro número 3 de entrenamiento para los ancianos, y aquí dice, voy a leerles este párrafo aquí, dice el capítulo 9, el hermano Lee aquí estaba estudiando la verdad y estudiando la palabra, viniendo constituidos a esto, y estaba hablando de esto. Cuando nosotros lo que leemos llega a ser una verdad en nosotros, este alimento viene a permanecer en nosotros para siempre. Esto no es una inspiración como un vapor, sino que lo que recibimos del Señor es una verdad sólida. Lo que he recibido en todos estos años permanece en mí. Debemos tener la verdad. La única manera de que esta verdad entre en usted es por medio de su mente, y luego permanece en su memoria. Y si usted no entiende la verdad que está estudiando, no puede permanecer. También, si la verdad entra en su memoria, viene a ser una constante y de largo tiempo, una forma de nutrir por constante y largo tiempo. Para esto debemos ser una persona que está continuamente en el alimentar y el fortalecer de la palabra. Cuando nosotros tocamos lo que ya está en nosotros constituido, allí tenemos una fuente de gracia. Y esta es la manera, tocando esta gracia, experimentando la abundancia de la gracia, que tenemos la fuerza, la fortaleza para obedecer al Señor. No sé de dónde debemos empezar este año, pero este año debemos ser aquellos que siguen el ministerio, que empecemos a leer los libros del ministerio juntos, estudiándolo, para que su gracia abunde en nosotros y podamos vivir una vida de obediencia al Señor. Amén. Amén. El hermano Peter Yu va a dar una palabra ahora concerniente al entrenamiento del libro de Ezequiel. ¡Aleluya! ¡Feliz Año Nuevo! Este es el tercer día del Señor del año 2017. Y el 31 de diciembre a la medianoche, más de 400 santos estuvieron aquí tomando la mesa del Señor al iniciar el año 2017. Y luego, unas horas más tarde, tuvimos la segunda mesa. Así, por esta razón, hoy es la tercera reunión del Día del Señor en el año 2017. Y esto nos llena tanto de gozo. Estamos entrando en el libro de Ezequiel, que habla de un viento tempestuoso que viene del norte. Y estaba disfrutando el compartir de nuestro hermano, pero quiero darles un testimonio antes de entrar en la palabra. Cuando yo vine recientemente a este país, de alguna manera recibimos un trato muy especial. Ustedes saben, las películas de tres dimensiones. En China no teníamos esto. Yo estudié inglés allí y algunos profesores de inglés que teníamos, americanos, trajeron estas películas para que nosotros las viéramos. Y para ver estas películas de tres dimensiones era necesario ponernos unas gafas. Ustedes saben, las gafas para ver tridimensional. Esto era nuevo allí en China, y para nosotros era una novedad, y era como que estábamos dentro de la película. Esto es una visión. De cierta manera estábamos dentro de la visión. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, está lleno de las visiones de Dios. otra experiencia que tuve antes de llegar a ser cristiano. Estaba en la costa oeste. 1987, queríamos todos ir a Los Ángeles, así que manejamos desde Oregon hasta Los Ángeles, porque me gustaba la película de las estrellas y de la guerra de las estrellas, así que fuimos al estudio Universal donde producen estas películas. Y nunca había, cuando vi esto dije, no vuelvo a ver estas películas, porque me di cuenta que era algo tan engañoso. Y había estado allí antes. Y cuando vi este asunto allí, cómo era que lo hacían, era algo tan simple, pero cuando tú lo ves, se veía tan maravilloso. Y me molestaba eso, como que no quería ya ver más esas películas, porque me di cuenta que esas visiones eran falsas. Aunque era de tres dimensiones, eran hechas por el hombre, engañando al hombre. Pero las visiones de Ezequiel son visiones de Dios. Estas visiones son verdaderas. Estas visiones no son hechas por el hombre. Así que quiero leerles algunos versículos. Primero vamos a leer en Apocalipsis 4. Leamos juntos Apocalipsis 4, 1. Dice: Apocalipsis 4, 1. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En las películas hechas por el hombre, si hubiese alguna voz allí llamando: Pedro, ven aquí arriba, y vas a ver todas estas cosas, y inmediatamente estaría allá. Juan, cuando escribió esto, él no hizo esto. Allá no vimos a Juan tomando un helicóptero, subiendo una escalera para ver las cosas celestiales, sino que dice que inmediatamente él estaba en el espíritu. Aleluya, es en el espíritu que se ven estas visiones. Él estaba en el espíritu y vio un trono. ¿Dónde estaba este trono? El trono estaba en los cielos, pero él estaba en el espíritu. Y estando en el espíritu, ¿dónde estaba él? En los cielos. ¿Y dónde estaba el trono? En los cielos. Allí el cielo y la tierra estaban juntos en el espíritu. Alabado sea el Señor. Si usted quiere leer el capítulo 1 de Ezequiel, aunque estamos más familiarizados con el libro de Apocalipsis, pero Ezequiel es el libro de Apocalipsis en el Antiguo Testamento, en otras palabras. Especialmente en el capítulo 1, aunque continúa hasta el capítulo 40. Pero sigue una secuencia como se ve en el libro de Apocalipsis. En Ezequiel vemos que los cielos se abren igual que en Apocalipsis. Y también se tiene un cielo claro, un cielo abierto. Ezequiel también estaba en el espíritu y Juan estaba también en el espíritu, y los dos vieron un trono en los cielos, y en ese trono los dos vieron a uno sentado. ¿Y quién es este que estaba sentado en el trono? Leamos Hebreos 2:10. Leámoslo juntos. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Este es nuestro Señor. Él pasó por todo este proceso. Nuestro único y glorioso Dios vino a ser hombre y pasó por todo el vivir humano, por todos los sufrimientos, murió en la cruz, resucitó en el tercer día y vino a ser nuestro Salvador, nuestro Cristo, Él el autor de nuestra salvación. Y Dios lo perfeccionó en sufrimientos para que llevase a muchos hijos a la gloria con Él. ¿Y dónde está Él ahora? Leamos ahora Hebreos 6:20. Donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A dónde fue que Él entró? Él entró en los cielos. Él está en los lugares celestiales. Él está en el trono. Este es nuestro Señor. Nuestro Dios vino a ser hombre. Y este Dios hombre pasó por todas las experiencias de nuestro vivir humano, murió y resucitó. Y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y Él es el Cristo de la gloria en el trono. Leámoslo otra vez. Génesis 1:26. ¿Qué es lo que dice? Lo dijimos antes, pero repasémoslo una vez más porque este es un versículo muy clave. Los santos aquí en Nueva York están muy familiarizados con este versículo porque el hermano, nuestro querido hermano Benjamin, mencionaba este versículo todo el tiempo. Y también mencionaba Juan 4:24. Pero vamos a recitar Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Veamos el 27 también. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28 también. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. De Génesis 26, 27 y 28, vemos a un hombre creado conforme a su semejanza, a su imagen. Y aquí hay dos palabras, su imagen y su dominio. En el libro de Ezequiel capítulo 1, vemos allí la palabra de que había una apariencia de aquel en el trono. Y esto tiene que ver con este versículo Génesis 1:26, que habla conforme a su semejanza. Semejanza a Dios aquí en Génesis 1:26 y en Ezequiel capítulo 1 vemos allí la semejanza o la apariencia de aquel en el trono. Estas dos palabras, imagen y semejanza, espero que las recordemos. Y habla Ezequiel de cuatro seres vivientes con una apariencia, con una semejanza. Y estos aparecieron allí. Y en el Nuevo Testamento se habla de el Hijo del Hombre. Más de 90 veces. El Hijo del Hombre aparece de una manera más frecuente en el libro de Ezequiel, también en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre. Y cuando para seguir el compartir de nuestro hermano, vamos a hablar de estos cuatro seres vivientes que tenían la apariencia o la semejanza de hombre. Si usted lee el capítulo 1 de Ezequiel, ve allí que esta apariencia era apariencia de hombre. De hombre, aún las cuatro seres vivientes tenían una apariencia de hombre, una cara de hombre. Y aquel que estaba en el trono tenía también la apariencia de hombre. ¡Alabado sea el Señor! En el libro de Ezequiel, no solamente vemos las visiones de Dios, no solamente vemos la gloria de Dios, vemos también la gloria expresada por medio del hombre. La imagen, la semejanza y el dominio y el ejercicio del dominio en aquel que está en el trono en semejanza de hombre. Este es Jesús. Fuimos creados en su imagen, conforme a su semejanza, y Él está en el trono y desea que nosotros estemos con Él en el trono para ejercer este dominio sobre toda la tierra, particularmente estas cosas que se arrastran sobre la tierra. Y aquel que es encabeza lo que se arrastra sobre la tierra, el cual es Satanás. El capítulo de Ezequiel 1 nos muestra allí, y podemos pasar mucho tiempo viendo estas realidades, estas verdades, y deberíamos memorizar al menos algunas de ellas. Cuando terminemos el libro de Primera de Corintios, vamos a entrar en el estudio de cristalización del libro de Ezequiel, para que podamos tener esto muy claro y conocer claramente esto, para que no seamos confundidos, para que veamos la visión verdadera, no como esas visiones de las películas hechas por el hombre, sino una verdadera visión que viene de Dios. Y no solamente ver la visión, sino que entremos en la realidad de ella. Leamos algunos versículos de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 1 en adelante. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Dice: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, el día 5 del mes, que estando yo entre cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El día 5 del mes era el quinto año de la cautividad del rey Joaquín. Vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y allí la mano de Jehová estuvo sobre él. Miré, y he aquí un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube y un fuego que centellaba incesantemente, y había un resplandor a su alrededor, y salía de en medio de él algo con el aspecto del electro, de en medio del fuego. Y de en medio de él salía la semejanza de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno de ellos tenía cuatro alas. Los pies de ellos eran rectos, y la planta de sus pies era como planta de pie de becerro, y relucían con el aspecto del bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Los cuatro tenían caras y alas. Esta es la parte de apertura, o la parte que abre el libro de Ezequiel. Muchos israelitas, habla aquí, que estaban cautivos en la tierra de los caldeos. Y recuerden, esta fue la tierra de donde Abraham fue llamado. Él fue llamado de Ur de los caldeos. Y menciona dos ríos. El primer río que muestra aquí es el río Quebar. Era un río que tenía una corriente fuerte. Y comenzando en el capítulo 47, muestra otro río. Un río que fluía desde el templo. Aquí Abraham fue llamado de la tierra de los caldeos para ir a Canaán, para ir a la tierra que Dios le prometió, la tierra prometida. Y después de muchos años, después de muchas generaciones, aún después de toda la obra que había hecho Dios en ellos de liberación en Egipto, acabamos de terminar el libro de Éxodo. Después del Éxodo, ellos llegaron a ser cautivos otra vez. Y fueron llevados de la tierra de Canaán de regreso a la tierra de los caldeos. Esto es como la historia de la iglesia. Esto nos revela lo que ha pasado con la iglesia hoy. Muchos cristianos hoy viven cautivos entre los caldeos. En este lugar, en aquel tiempo, vimos a un hermano cuyo padre se llamaba Buzi. Buzi significa uno que era despreciado, uno que no era tomado en cuenta, uno al que nadie le ponía atención. ¡Ah! Ese es el nombre de Buzi. Pero Ezequiel, el nombre de Ezequiel, ustedes saben la terminación, él significa Dios. Lo que significa es Dios fortalece. Este es el nombre de Ezequiel, Dios fortalece. Pero vino de uno que era despreciado, de uno que no era tenido en cuenta. Y de él vino a uno que es fortalecido por Dios. Dios fortalece. No tengo suficiente tiempo para cubrir todo esto. Señor, ¿qué debo hacer? Voy a contarles una historia y luego vamos a terminar leyendo estos versículos. Vamos a leer versículo 26 y 27. Por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro. Y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre sentado sobre él. Luego vi algo con el aspecto del electro que tenía la apariencia de fuego, encajonado en derredor, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo. Vi algo que tenía la apariencia de fuego y había un resplandor a su alrededor, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día de la lluvia. Así era la apariencia del resplandor alrededor. Esta fue la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel 2:1. Entonces él me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hermanos y hermanas, estas son las palabras claves. De que no solamente vemos el cielo abierto a Ezequiel, sino que también era un cielo abierto y claro. Y allí vio entonces un trono. Y en este trono a un hombre, o a uno que tenía apariencia de hombre sentado en el trono. Esto es paralelo a Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis también vemos un arco iris. Y aquí vemos en Ezequiel un trono de zafiro de color azul que muestra lo celestial. Y también había un fuego allí y el electro. Así que esto nos muestra tres colores aquí: el azul, el amarillo y el rojo. El azul tipificando lo celestial y la santidad de Dios. El amarillo nos muestra aquí del fuego, nos habla de la gloria, y el rojo de la justicia de Dios. El libro de Ezequiel es como una Biblia en miniatura. Aquí está todo. Dios no solamente desea a un solo hombre en el trono, sino que todos nosotros lleguemos a ser parte de ese trono. Él es el pionero, nuestro Señor Jesús. Él es el precursor. Él es aquel que inició el camino con la intención de llevar a muchos hijos a esta gloria, llevarlos al trono. Este es el reino. Esta es el cuadro completo. Tal vez estemos cautivos en muchas situaciones, aún hoy en la vida de la iglesia. podemos vivir en cautividad en muchos momentos, en muchos momentos durante el día. No sé ustedes, pero aún yo, como uno que sirve a tiempo completo, a veces me siento cautivo. Hay muchas cosas mundanas, muchas situaciones que nos oprimen. ¿Pero qué debemos hacer? ¡Alabar al Señor! En Él tenemos las alas del águila. Aunque tenemos las manos de hombre para laborar, pero somos seres humanos con alas de águila. Somos seres humanos que hemos sido puestos en su deseo. Y su deseo es que estemos en su trono. Cada día debemos ser más ejercitados para vivir sometidos a este trono. Nosotros en realidad estamos en el trono con Él. Y entre más nos sometemos a su guiar, entre más nos sometemos a su autoridad, más experimentamos el estar en el trono juntamente con Él. Este cuadro que vemos aquí en Ezequiel 1, 26 y 27 es paralelo a la revelación que vemos en el libro de Apocalipsis. Aquí vemos al Cristo en el trono y su deseo es llevar a muchos hijos a la gloria, a el trono con Él. Alabado sea el Señor. Estos son los versículos que vamos a cubrir. Y voy a compartirles una carga que tengo. Para entrar en el año 2017, con la carga del año 2017, tenemos la carga de la mezcla, de la comunión. Aquí en Ezequiel vemos esta mezcla y esta comunión. Cuando vemos aquí al Señor mezclándose con nosotros para formar un ejército. Y en la formación de este ejército, Él no solo hace mezcla con nosotros, sino nos mezcla a nosotros unos con otros. Así que mientras seguimos este libro de Ezequiel en el año 2017, queremos entrar en la realidad de esta mezcla, de esta comunión, de esta compenetración. En esto, el Señor juzga dentro de los israelitas a aquellos que eran pastores, a aquellos que estaban encargados del rebaño. Este año, los hermanos nos han guiado dentro a una palabra que denominamos la relevancia, la importancia de cada función de los miembros en la vida de la iglesia. En el libro de Ezequiel, en el año 2017, mientras vemos esta visión y practicamos la visión, hagamos que cada uno de nosotros encuentre su relevancia, su lugar, su rol, su función, su servicio en la vida de la iglesia. Esta es una buena oportunidad para entrar en las visiones y las verdades presentadas en el libro de Ezequiel. Esta es mi primera carga. Y mi segunda carga es recordarles, queridos y hermanos, hermanos y hermanas, que Ezequiel era el mismo tiempo en que el profeta Jeremías profetizó en Jerusalén. Jeremías en medio de los profetas y Ezequiel y Daniel, estos son todos durante el mismo periodo de tiempo antes de que la nación de Judea fuese llevada a Babilonia cautiva. Pero aquí vemos de parte del Señor el hablar en medio de los profetas. Pero la gente no le gustaba oír lo que decían estos profetas. Al contrario, lo rechazaron y los persiguieron. Para estos días, Jeremías y Daniel no había nacido todavía cuando estas primeras palabras fueron presentadas. Ezequiel y Daniel no estaban aún todavía cuando estaba hablando Jeremías acerca de las lamentaciones de lo que vendría sobre Jerusalén. Pero luego ellos profetizaron durante el mismo periodo de tiempo. Y el punto es de que la gente no quería oír estas cosas. No quería oír el juicio de Dios. No quería oír el hablar de Dios en los profetas. Pero hubo algunos que no rechazaron la profecía de Jerusalén. Los padres de Ezequiel y los padres de Daniel. Ellos no rechazaron las palabras de Jeremías. Que todo el mundo rechazó. Los padres de Ezequiel y Daniel, ellos sí pusieron atención. En esta carga les estoy hablando a los padres. Les estoy hablando a los abuelos. No piensen que la iglesia está hablando y tal vez a veces habla algo fuerte, porque esta es una era torcida y perversa. Pero este año 2017 esperamos que traiga una nueva era en medio de nuestros jóvenes, en medio del rebaño. Aunque más del 90% cuando Jeremías habló las palabras fuertes de Jehová, hubo algunos padres que oyeron. Los padres de Ezequiel, los padres de Daniel, ellos recibieron estas palabras. Y cuando ellos dieron a luz a Ezequiel y a Daniel, cuando ellos los criaron, seguramente ellos le dijeron: escucha lo que dice el tío Jeremías. Cuando ustedes crezcan, sé como aquel tío Jeremías. Santos, cuando Ezequiel estaba allí, en medio de que la ciudad de Jerusalén fue sitiada, Ezequiel tenía 18 años. Y Daniel fue tomado, fue llevado dentro de los que estaban en Jerusalén, probablemente a su edad de 15 años, 16 años. Así que Daniel era probablemente 2 o 3 años más joven que Ezequiel. Ezequiel nos muestra esto. Cuando Ezequiel fue tomado a Babilonia, cuando estaba el rey Joaquín, allí Ezequiel tenía 25 años. Entonces, si usted hace la matemática, se da cuenta de que él fue, cuando esto comenzó, él tenía 18 años. De modo que cuando él estaba creciendo, Jeremías ya estaba profetizando. Probablemente sus padres, los padres de Ezequiel, los padres de Daniel, muy seguramente tomaron estas palabras de profecía en su corazón y se las pasaron a sus hijos, diciéndoles: ¿ven ustedes a su tío Jeremías? Imagínense que Jeremías estaba siendo tan despreciado, tan rechazado. Todo el mundo estaba incluso juzgándolo porque él hablaba en contra del pueblo de Dios, diciendo: no se metan con ese hombre trae problemas. Pero los padres de Ezequiel y Daniel les dijeron: cuando ustedes crezcan, sean como ellos. Este es un profeta que teme a Dios. En el año 2017 aspiramos, por medio de seguir estas visiones de Dios, que los padres que están sentados aquí, que los abuelos que están sentados aquí, por favor, no aspiren a futuros grandiosos para sus hijos. El Señor viene. Dejen que sus hijos vean la visión y que vivan conforme a esa visión, y encárguenle a sus hijos, a sus nietos, sean como Ezequiel, sean como Jeremías, sean como Daniel. Y sean los Daniels de hoy, sean los Ezequieles de hoy. Queridos hermanos y hermanas, hay mucho más que decir, pero en las semanas que vienen entraremos en estas cosas. Ahora tengo que parar por causa del tiempo, pero la carga de hoy es el hombre, de que hay un hombre en el trono. Y este hombre es Dios mismo. Este hombre nos creó conforme a su imagen y su semejanza. Este hombre vino a esta tierra y pasó por todo el proceso, murió y resucitó. Y este hombre hoy está en el trono, en los cielos. Y este hombre está en nosotros. Y el deseo de su corazón es llevarnos a la gloria, es llevarnos al trono. Porque él desea someter a su enemigo por medio del hombre. Por medio del hombre, él podrá manifestar toda su gloria. Por medio del hombre, él podrá llevar a cabo su propósito, su economía. Por medio del hombre, el hombre es el corazón del asunto. Porque en el hombre es donde Dios ha puesto el deseo de su corazón. Creo que solamente ha abierto el libro de Ezequiel. Y esto se enfoca en el hombre. Y finalmente quiero decir esta carga una vez más. Ezequiel, él tenía unos buenos patrones para seguir. Sus padres, Daniel también. Y no sé acerca de los abuelos, pero esperamos de que hoy en la iglesia de Nueva York para este año 2017 podamos decir, sea como el tío Dennis, sé como el tío Ricky. Cambiémosle un poquito más. Sé como el tío Ezequiel. Sé como el tío Jeremías. Sé como el tío Daniel. Sé absoluto para las cosas profundas y altas que nos presentan las visiones de Dios. Que nos lleve a tal punto que podamos darlo todo por esta visión. A algunos de nuestros jóvenes sentados aquí. Esta palabra también es para ustedes. ¿Verdad, Noé? El arco iris primero se le presentó a Noé. Y vamos a tener algunos mensajes. Y en estos mensajes vamos a hablar de el arco iris, la consumación de ser un cristiano. Creo que el libro de Ezequiel nos presenta una palabra desde un lugar tan despreciable en medio de aquellos cautivos. Pero allí se levantó Ezequiel a causa de que él era tal vaso, listo y preparado para recibir y para expresar las visiones y el hablar del Señor. Por esto el Señor lo llama hijo de hombre. Queridos hermanos y hermanas, mi última palabra hoy. Necesitamos ser vigilantes. Este hombre, Ezequiel, fue allí un vigilante. Y es el vigilante, es el vivir del vigilante que guarda. Debemos ser aquellos que guardan. Un vigilante no es aquel que es un policía. Tu ser un vigilante en la vida de la iglesia es aquel que proclama la carga de lo que se presenta en la palabra del Señor. En diciembre 31 se presentó esta palabra. La mezcla y la compenetración, la relevancia de los santos, para que entremos y seguir las verdades. Déjeme repetir. La compenetración, la carga de la compenetración, la carga de la de seguir el ministerio y la carga de hallar su relevancia en la vida de la iglesia. Aleluya.